gracias por estar acá. La verdad que un gustazo tenerlo a Leopoldo. Y bueno, no me voy a explayar demasiado. Creo que lo importante por ahí es tener la palabra de uno de nuestros referentes dentro de un espacio nacional y popular como es Leopoldo, así que nada, estaría bueno escucharlo a él.
Bueno, en primer lugar agradecer a los medios de comunicación, que como ustedes saben son un intermediario fundamental para que nosotros podamos comunicarnos con los ciudadanos, y por supuesto también a los militantes de Salto que hoy nos reciben. Nosotros venimos cumpliendo una tarea que es esencial, que es recorrer la provincia de Buenos Aires, escuchar a nuestros compatriotas, a los comerciantes, a los vecinos, a los trabajadores, a los docentes, a los estudiantes, de modo tal de ir configurando un diagnóstico de la realidad. Lamentablemente, en casi todos los lugares, por no decir todos, hemos encontrado un panorama similar. Estos 18 meses del gobierno de Macri han puesto en crisis la industria, el comercio, el mercado laboral, la inversión, la educación pública, y todo ello coronado con un endeudamiento externo desaforado. Estas políticas, además de destruir derechos que se habían conquistado, además de degradar la calidad de vida que se había alcanzado, también han colocado a la sociedad en un escenario de incertidumbre, de tristeza, diría yo. Han reaparecido muchos miedos en la sociedad argentina que se habían desterrado: el miedo a perder el trabajo, el miedo a tener que bajar la persiana de un comercio o cerrar la puerta de una fábrica, fundamentalmente en el caso de las pequeñas y medianas empresas, y algunas no tan pequeñas. El miedo de los jubilados a seguir perdiendo ingresos, porque a pesar de ser el sector más vulnerable de la sociedad, pareciera ser que es el más perseguido, el más dañado, el más acosado por las políticas del gobierno. Los jubilados han perdido respecto a la inflación mucho más incluso que los trabajadores registrados, porque hay un índice de inflación que es propio de los jubilados, que no es el índice general, que es el aumento del valor de los alimentos y los medicamentos, que es casi lo único que los jubilados consumen. Eso le ha significado una pérdida del orden del 30% en los ingresos a los jubilados, además de la pérdida de beneficios en materia de distribución de medicamentos, etcétera. También hay miedo de quienes tienen pensiones por viudez o por discapacidad de que les quiten esos beneficios y esos derechos. Y una sociedad con miedo es una sociedad que se paraliza, no puede avanzar. Por eso el proceso de recesión es aún más grave que las propias medidas económicas que se adoptan. Las medidas económicas que se adoptan han enfriado la economía porque han matado el consumo y la producción. Pero además hay una sociedad que, tomada por tantas incertidumbres, que sin saber cuál va a ser el futuro, también se retrae. Y en muchos casos no solo se retrae, sino que se endeuda. Además de endeudarse el país, se está endeudando la gente. Tanto es así que este mes que se cobró el medio aguinaldo, eso no se volcó al consumo, se volcó a pagar las deudas que la gente tiene o en sus tarjetas de crédito o las deudas de servicios. Hay mucha gente que no puede pagar puntualmente los servicios y acumula deuda. Entonces estamos viviendo un momento muy complejo y nosotros convocamos en este proceso electoral a frenar ese ajuste, a frenar y a ponerle un límite a ese ajuste. Ahora nosotros convocamos, pero la decisión de poner un límite la tiene el pueblo. Muchas veces algunos se nos acercan y nos dicen: ¿cómo podemos hacer para parar esto? Bueno, nosotros podemos explicar, incentivar, alentar, generar una expectativa, un horizonte, devolver certidumbre, pero la decisión final la tiene el pueblo y la tiene a través del instrumento de la democracia, que son las elecciones, en este caso en agosto y en octubre. A primera vista yo le podría decir: bueno, la situación que más me preocupa es la del mercado laboral, por la cantidad de gente que ha perdido su trabajo, tanto empleados formales como muchos que lo han perdido sin estar en la formalidad. Han desaparecido las changas, el cuentapropismo está casi en extinción. Pero también le diría que me preocupa la situación que atraviesan pequeñas y medianas empresas, muchas de las cuales, para sostenerse, ya están comprometiendo el patrimonio personal del empresario, y con el riesgo de que terminen perdiendo la empresa y perdiendo el patrimonio. ¿Y por qué lo hacen los empresarios? Porque no quieren cerrar su empresa, o porque la heredaron, o porque la crearon con esfuerzo, o porque la capitalizaron durante mucho tiempo, y además porque tienen una relación especial con sus trabajadores, o son padrinos de los hijos de los trabajadores, o a veces el empleado conoce más que el propio dueño de la empresa, a los proveedores, a los clientes, y entonces hacen un esfuerzo, pero tienen un límite. Se le han caído las ventas, en muchos casos los invaden productos importados, aumentaron enormemente las tarifas de los servicios. Hoy hay empresas que pagan más en servicios de gas, electricidad y agua que en la masa salarial. Eso las transforma en absolutamente inviables. También le podría decir que me preocupa y sobremanera la situación de los jubilados, como decíamos recién. Han perdido ingresos, han perdido derechos. El gobierno anuncia que si llega a ganar la elección va a profundizar la reforma previsional. De hecho, ya ha ocurrido. Han borrado las moratorias de los del gobierno anterior y la han reemplazado por una pensión a la vejez que es un 20% inferior al ingreso mínimo de los jubilados y además le ha impuesto a las mujeres la edad de 65 años. De hecho, ha prorrogado la edad jubilatoria de las mujeres. ¿Qué sé yo? Ahí es muy difícil particularizar porque está todo concatenado, tiene que ver con todo. Hemos vuelto a un circuito vicioso, infernal, la bicicleta financiera. En estas horas, en estos días, veo que la información se concentra en el dólar, en la situación que está viviendo, en la volatilidad que tiene el dólar. Y bueno, eso tiene que ver con que han inventado una burbuja fenomenal con las famosas LEVAC del Banco Central, que generó una bicicleta infernal porque permite ganancias que no existen en ningún lugar del mundo del orden del 24% anual en dólares, y ahora no saben cómo salir. El gobierno ha entrampado a la sociedad. ¿Por qué? Porque si no sostienen ese endeudamiento con una tasa alta de interés, se les corre al dólar. Si se corre al dólar, el dólar se dispara y detrás del dólar se disparan todos los precios de la economía porque Macri ató todos los precios de la economía al dólar, el de las tarifas, el de los combustibles y el de los alimentos. Al eliminar las retenciones y en algún caso disminuirlas, ataron todos los alimentos al valor dólar. ¿Por qué se produce este aumento en estos días? Porque hace 2 semanas atrás el 10% de los tenedores de LEVAC decidieron no renovar sus letras de tesorería. Solo el 10%. 60 mil millones de pesos se corrieron al dólar. Ahora en octubre hay un nuevo vencimiento de 580, 600 mil millones de pesos. Si el 30 o el 40%, o porque hubo algún problema en el mundo, o porque Estados Unidos subió las tasas, o porque hubo algún problema en la Argentina, decide no renovar, estamos en una crisis peor que la del 2001, porque han desarmado la Argentina, la han puesto en una situación de vulnerabilidad extraordinaria, porque se abandonó la administración del comercio, porque se abandonaron las políticas de regulación de la política cambiaria, porque se abrieron las posibilidades de que el sector financiero gire divisas sin límites al exterior. La fuga de capitales es fenomenal. El endeudamiento externo va alimentando la fuga de capitales. Así que todo es un panorama muy complicado.
Perdón. Hay encuestas que lo dan muy ganador en el panurbano, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en el interior de la provincia? ¿Cómo lo está viendo usted que está recorriendo?
Mire, en primer lugar yo le quiero decir respecto a las encuestas que francamente, y no lo digo ahora, lo digo allá hace bastante tiempo, yo no creo en las encuestas, ni las que son favorables a nosotros, ni las que son desfavorables a nosotros. Además, yo creo que se ha extendido casi en un fenómeno mundial el problema de la falta de credibilidad de las encuestas. Fíjese que en Estados Unidos, que tienen mucha más tecnología que nosotros, no previeron el triunfo de Trump. Y en Estados y en Gran Bretaña no previeron el triunfo del Brexit. Así que yo no creo en las encuestas. Yo lo que voy palpando, ahí sí le puedo responder, es que es uniforme, ya sea en el conurbano como en el interior de la provincia de Buenos Aires, la sensación de incertidumbre de la sociedad. Me parece que en ese sentido no hay muchas diferencias. Tal vez en el interior, en algunos sectores, en algunos segmentos, el beneficio que significó la devaluación del orden del 60% inicial del gobierno de Macri, que ahora ya alcanza con este salto en el dólar casi un 80%, y la quita de retenciones, favoreció a los sectores más concentrados de la actividad agrícola, y eso puede haber generado cierto colchón, lo que no significa que esto haya llegado a los pequeños y medianos productores. Cuando se habla de la mejora en el campo, en realidad se habla de una mejora sobre todo en el sector con capacidad exportadora, no en los pequeños y medianos productores. Los pequeños y medianos productores están también atravesando una situación muy crítica, ni hablar de los tamberos, y aquellos que se dedican a la actividad agrícola también están teniendo muchos problemas. El gasoil pegó un salto extraordinario, que es uno de los insumos más importantes, más todo el valor, el salto que pegó hacia adelante los insumos con dolarizados. Así que tampoco se puede decir que el campo, que es una definición genérica, está bien. Y ni hablar de las economías regionales, la pera, la manzana, la yerba mate, ellos están en una crisis casi terminal.
¿Hasta dónde cree usted, después de lo que puede llegar el gobierno con su tremenda embestida que está haciendo en complicidad con el partido judicial contra los sectores populares?
Ellos no tienen ningún límite en lo que pueden hacer. La derecha nunca lo tuvo, por eso en Argentina hubo 30.000 desaparecidos. Si hubiera habido un límite de la derecha, no hubiéramos llegado a una tragedia de ese tipo. Hoy, felizmente, vivimos en un escenario, en Argentina y en América Latina, donde este tipo de tropelías ya son imposibles. No se puede gobernar a través del fraude, no se puede gobernar a través de la proscripción, no se puede gobernar a través de dictaduras militares. Pero han inventado un nuevo método, que es esta articulación entre medios hegemónicos de comunicación, un sector del Poder Judicial y el Poder Político, que efectivamente lleva adelante una campaña de judicialización, persecución, revanchismo contra los sectores populares. Y esto ocurre en todo el continente latinoamericano, como lo demuestra el caso de Brasil. En Brasil desplazaron a Dilma Rousseff un año después de que había sido elegida por 54 millones de brasileros, 61 tipos, sin que hasta el día de hoy nadie pueda explicar por qué razón fue desplazada Dilma Rousseff. No me dio ningún acto de corrupción, y no contesto con eso. Ahora pretenden la proscripción de Lula porque es el que encabeza las encuestas para la elección del 2018. Con esto quiero darle un ejemplo práctico, en el sentido de que la derecha no tiene límites. Y además no tienen límites porque vienen por algo muy importante en América Latina, que es, hay una nueva colonización, un intento de recolonizar el continente. Esta vez vienen no por las empresas del sector público como pasó en la década del 90, vienen por los recursos naturales de América Latina. Vienen por los recursos hídricos, vienen por el petróleo de Venezuela, Brasil y Argentina, vienen por las minas de litio, que es el mineral del presente y el futuro, todo esto es litio. Y cuando cambie la industria automotriz y se transforme de industria de combustión en baterías de litio, ni le cuento el valor. Hoy exportar una tonelada de litio significa recibir $17.000 por cada tonelada. Nosotros creemos que somos un país rico porque tenemos la soja a $350-400. Y tenemos el 20% de, las reservas mundiales de litio. Entre Bolivia, Argentina y Chile tenemos el 80% de las reservas. Entonces, como vienen por esos recursos naturales, primero tienen que remover el obstáculo que para eso significan los movimientos populares, los gobiernos populares. Entonces, primero acosaron a los gobiernos populares y ahora acosan a los movimientos populares. Y en la Argentina practican la misma persecución. Pero no es una persecución solo contra Cristina o contra otros dirigentes, es una persecución contra los movimientos populares. Y además el gobierno no quiere discutir, lo han confesado, no quieren discutir política económica. Pero en realidad no es que solo le prohibieron a los candidatos de Cambiemos que hablen de economía, ellos quieren que el pueblo no hable de economía, que la agenda de esta elección no sea la economía, porque no tienen nada para mostrar que no sea destrucción. Entonces quieren que la agenda sea la criminalización, o de los chicos jóvenes, o de los inmigrantes, o de los pobres, o criminalizan al adversario político. El adversario político enseguida lo ponen en la categoría de corrupto, de mafioso, y eso lo hacen con la complicidad de un sector del Poder Judicial y los medios de comunicación.
¿Cómo cree que se revierte esto si no se ha podido formar una oposición fuerte? Ha habido mucha división.
Sí, bueno, pues yo creo que Unidad Ciudadana es precisamente esa oposición fuerte que estaba faltando. No solamente porque reúne lo mejor del peronismo, del radicalismo, de los partidos de izquierda, o lo mejor de nuestros compatriotas, muchos de los cuales tal vez no pasen por un partido político nunca, pero quieren un país independiente y una sociedad solidaria, sino porque además expresa una gran pluralidad de sectores sociales. Si ustedes miran con detenimiento la lista de Unidad Ciudadana, en realidad los que representamos espacios político-partidarios somos pocos. En mi caso sí, vengo de una cultura, una tradición política que yo no oculto, al contrario. Scioli y Espinosa representan, por decirlo de alguna manera, la cultura del peronismo, pero usted después en la lista se encuentra con tres representantes del movimiento obrero, Yastky de la CTA, que es el más conocido, Correa de Curtidores, Vanessa Siley de Judiciales, que pertenecen a la Corriente Federal de Trabajadores, que encabeza Sergio Palazzo, de Bancarios, que milita como nosotros en nuestro espacio y proviene también de esa cultura irigoyenista y alfonsinista. Hay un representante de los científicos, ex presidente del CONICET, como Salvareza. ¿Por qué? Porque creemos que el desarrollo científico-tecnológico es fundamental para apuntalar un país industrial. Una representante de las políticas de género, otra representante de las políticas educativas. Es decir, es una lista plural en lo político y muy amplia desde el punto de vista de la representación de los sectores sociales, que no solamente son los agredidos, sino que son los que pueden aportar al desarrollo futuro de la Argentina. Esa es la oposición que estaba faltando. Y además es una lista encabezada por Cristina con una gran capacidad de competitividad, es la única que está en condiciones de ganar y de poner un freno al ajuste. Cualquier otra alternativa significa desperdiciar el voto.
Muchas gracias.
Bueno,